Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Conversamos con Nelson Rivera, es director de Trabajo Médico Social de Home Care y Hospicio San Lucas, a quien le damos la bienvenida una vez más. Saludos, Nelson.
Saludos, Sandra, y saludos a todas tus radioescuchas.
Bueno, para nosotros siempre es un privilegio conversar contigo. Porque siempre nos trae unos temas que nos hacen reflexionar y nos ayudan de alguna manera en el proceso que debemos encaminar muchas veces hacia la sanación. Y hoy nos vas a estar hablando, como siempre, de un tema interesante. En esta ocasión nos habla sobre las heridas emocionales. ¡Sanan! ¡Wow! Esto es una interrogante bien difícil de contestar. Y muchas veces tal vez venimos arrastrando situaciones, conflictos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, que a fin de cuentas a quien lastiman y quien se siente mal somos nosotros. Adelante con el tema.
Saludos a todos tus radioescuchas, qué linda, tengan todos una preciosa mañana. Este tema, ¿verdad? Las heridas emocionales sanan. Y cuando hablamos de heridas emocionales, tenemos que ver esto desde dos justas perspectivas. Desde la perspectiva fisiológica, biológica, emocional, incluyendo todo esto, ¿verdad? Dentro de una perspectiva holística, salud mental, entre otros. Y también tenemos que ver esto desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, viéndola desde nuestras propias fuerzas, viéndola desde la perspectiva fisiológica, biológica y emocional, si sacas el ámbito espiritual, los que, ¿verdad?, creemos en Dios, los que tenemos ese motor que nos anima, nos fuerza y nos motiva, pues tenemos que ver también que hay otras herramientas que están allí que no necesariamente van a estar desde la perspectiva social. Así que tenemos que ver esto desde esas dos justas perspectivas. Pero regresemos de nuevo a la pregunta. ¿Las heridas emocionales sanan? Y para eso yo te voy a invitar a hacer un ejercicio bien sencillo. Esto es arroz y habichuela, como decimos en el barrio Santa Clara de Jayuya. Así que si tienes un papelito contigo, Sandra, si tienes un papelito para que haga el ejercicio también, un papelito en blanco. Papelito que no esté arrugado, un papelito que no esté arrugado, así sencillo, flat, lindo, que tú puedes escribir todo ahí. Ahora no vamos a escribir nada, simplemente yo lo que voy a coger es que te voy a solicitar que cojas ese papelito y que hagas ahora como una especie, lo aprietes, hagas una bolita con él, hagas una bolita y apriétalo lo más posible, todo lo que más pueda, aprieta ese papel. Entonces ahora yo te voy a solicitar que lo abras. Abre el papel, Sandra, abre el papel. Y dime cómo está ese papel.
Está jugado.
Pero yo necesito entonces que le quite las arrugas.
Yo creo que ni planchándola.
Eso es lo que yo esperaba. Esa es la respuesta que yo esperaba, porque cada vez que hago este ejercicio sale ese comentario. Ni planchando el papel se salen las arrugas. Perfecto. Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio. Búscame un bolígrafo y escribe tu nombre en el papel. Escribe tu nombre en el papel. Y la pregunta es, ¿pudiste escribir tu nombre en el papel arrugado?
Con dificultad.
Pero lo pudiste escribir.
Ajá.
Es leíble, se puede entender.
Sí.
Así que en ese sentido, ahí tienes la respuesta bien básica, sencilla, en arroz y habichuela, si las heridas sanan. Pues como el papel, muchas veces la vida nos arruga. La vida nos maltrata. La vida nos pone marcas donde muchas veces pensamos que no son sanables. Sin embargo, el tiempo, el espacio sana esas heridas y nos corresponde a nosotros a escribir de nuevo en esa página. En otras palabras, nos corresponde a nosotros de nuevo a continuar con la vida. No las vas a borrar porque están marcadas, son cicatrices que quedan en tu alma, en tu cuerpo, pero son manejables, puedo vivir con ellas. Y en momentos dados, esas cicatrices, esas situaciones, circunstancias, motivos y razones que provocaron que llegaran esas arrugas a tu vida, se convertirán en experiencias de vida. Así que no las voy a olvidar, no se van a ir de mi vida, están allí, pero voy a poder lidiar, voy a poder saber vivir con ellas. Las heridas emocionales son las secuelas que nos dejan cada vivencia de una experiencia, tanto incómoda, desagradable, muchas veces marcan nuestras vidas, como lo que es el maltrato, como lo que es el abuso, entre otras cosas. Eso puede dar miedo. ¿Y el qué hace el miedo, Sandra? El miedo nos paraliza. ¿Qué cura el miedo? La acción, tomar acción. Muchas veces la gente cuando habla de emociones, pues no la sabe manejar, una. Y dos, muchas veces no la saben expresar. Más todavía si vemos esto desde la perspectiva de hombre y mujer. A las mujeres se les ha enseñado a expresar sentimientos y emociones, pero a los hombres no se nos ha enseñado a expresar sentimientos y emociones. Por ende, el silencio, el callar, llega a mi vida, paso esa información a mi subconsciente y cuando llega a mi subconsciente, creo yo que he olvidado esto, creo yo que no está haciendo un efecto, pero sí lo está haciendo. Así que, en ese sentido, las heridas emocionales, las heridas que causan situaciones en el diario vivir provocadas por esas relaciones intrafamiliares, esas relaciones entre pareja, esas relaciones laborales, esas relaciones donde tu entorno está, quiere decir, tú estás en un centro, si vemos esto como un círculo, yo estoy en el medio, ese medio soy yo y ese yo se dirige a sin número de diferentes áreas donde se gira mi vida se gira en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, en mis relaciones y en mi propio yo. Así que en ese sentido, allí corres el riesgo de que si no sabemos manejar muy bien nuestras emociones, pues lamentablemente podemos salir lastimados en ese sentido. Bien importante entonces que yo debo de también sentirme como tener las herramientas para poder manejarlas. Y a veces pensamos que es complejo, a veces pensamos que es difícil. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es no sentir emociones negativas. El problema está cuando no somos capaces de resolver la situación. Y como te dije anteriormente, dejar que ese dolor se fije en mi propia interpretación, porque fíjate muchas veces, Sandra, que eso también tiene que ver con perspectiva de comunicación. Muchas veces hay una expresión, hay una situación y yo la interpreto, pero quizás no necesariamente es la intención de lo que esa persona quiere hacer. Es que yo estoy entonces interpretando una situación que provoca en mí una emoción. Y si yo no la corroboro, si yo no hablo con esa persona para validar mis sentimientos y me quedo callado, pues muchas veces estoy callando un sentimiento o estoy permitiendo esa emoción negativa en mi vida con un marco de una percepción porque esa persona nunca, su intención fue quererme hacerme daño. Pero como yo lo interprete de esa forma, pues yo lo capto, lo pongo en una burbuja. Y la guardo. Y entonces ahí pues empezamos entonces y donde tú ves que empiezan a verse afectadas las relaciones a nuestro entorno. Dice un anónimo, las heridas no sanan de la forma en que te gustaría, sanan de la forma que necesitan ser sanadas. Toma tiempo y toma mucho tiempo en muchas ocasiones en que se sanen esas heridas. Yo te pongo por experiencia la pérdida de mi madre. Yo tuve esa pérdida porque mi mamá murió en mis brazos. Todavía yo pienso en esa experiencia y toda la situación en ese entorno por el discrimen. Esto pasó en los Estados Unidos, en un hospital completamente donde no había habla hispana. Yo era el único latino, pues obviamente tenía que intervenir por lo del lenguaje. Y se provocaron un sinnúmero de elementos, tanto conmigo como con mis familiares, porque no sentía quizás ese apoyo total de que tuviera yo a mi alrededor, porque no porque ellos no quisieran, porque no dominaban el inglés, y eso pues obviamente provocaba una carga fuerte, y eso pues obviamente todavía me había afectado emocionalmente por eso. Y cuando yo miro hacia atrás, eso es como si fuera ayer. Lo que pasa es que el sentimiento, la emoción que provocó en aquel entonces, estamos hablando de 14, 15, 18 años, en la medida que fue pasando el tiempo se fue subsanando, porque entonces fui viendo razonabilidades. Pongo esto en la justa perspectiva y ahí mis sentimientos y mis emociones pues tienen que razonar para entender que no hubo una mala intención, que no hubo un daño, si fuese ese el caso. En caso de que fuese un daño, entiéndase, ¿verdad? Un maltrato, un abuso, pues son situaciones más marcadas que muchas veces deberíamos de entender que yo solo con mis fuerzas no lo puedo hacer y ahí es donde yo tengo que entonces salir a buscar esa ayuda con los profesionales, con un terapista, con un sacerdote, con un pastor y canalizar todos estos procedimientos y estos procesos de la forma más correcta. Así que todos hemos sufrido y todos hemos sufrido un accidente, ya sea grande o pequeño, que ha dejado heridas en nuestro cuerpo, situaciones que han dejado heridas en nuestro cuerpo. Hemos vivido experiencias que han marcado nuestro carácter y sobre todo de alguna manera nos llevan a sentir, a pensar y a actuar. Me has escuchado en otras ocasiones cuando hemos tocado otros temas que he sacado esas tres palabras. Y eso es la teoría de la neurociencia. La neurociencia, que parte del cerebro, nos lleva a nosotros y nos conecta con el sistema límbico, y el sistema límbico es donde están nuestras emociones, sentimientos, por qué pienso, por qué río, por qué lloro. Pues allí se resume eso en esas tres palabras. Yo siento, yo pienso y yo actúo. Así que si yo pienso y ese pensamiento está definido, está claro, yo voy a sentir, pues mi sentimiento tiene dominio, yo puedo dominar ese sentimiento, por lo cual me lleva a una acción. Si no está claro ese pensamiento, si no está claro ese sentimiento, pues yo voy a reaccionar basado a lo que siento y no a lo que sé. Y eso es peligroso, porque entonces tu proceso de toma de decisiones va a estar dominándote a ti. Y tú no vas a estar dominando tu proceso de toma de decisiones. Esto pasa mucho con el proceso de pérdida. Cuando la persona fallece, ya sea una pareja, y está en la casa y no puede manejar la situación, donde quiera hay un recuerdo, donde quiera hay una situación, y la persona no puede lidiar con la situación, pues automáticamente la persona entra en procesos de toma de decisiones. Ah, no, voy a vender la casa porque yo no puedo lidiar con esto. Ah, no, no puedo seguir con esto. Y entonces se toman unas decisiones a la ligera, no permitiendo que el proceso de pérdida, que es un proceso que lleva 6, 8 a 1 año, y cuidadito así un poquito más, para que tú puedas ir encajando, ¿verdad? Emociones y sentimientos con tiempo y espacio. Por eso recomendamos, Sandra, que en el proceso de pérdida y cuando no estoy claro con las emociones y mis sentimientos, no se tomen decisiones. Y decisiones que a la larga pueden tener consecuencias porque vendiste tu casa y no te tomaste en consideración que no tenías ningún otro lugar donde vivir. O saliste de unas pertenencias que quizás por el momento te traían un recuerdo, pero quizás luego más tarde te podrían ser un beneficio. Así que en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado porque sí, las emociones y los sentimientos, cuando no son manejados de la forma correcta, pueden causar unas situaciones y unas circunstancias. Si llevo esto desde la perspectiva fisiológica, pues puedo tener también que si yo no sé manejar mis emociones y mis sentimientos, me puedo enfermar. voy a dejar de comer, voy a crear unos problemas adicionales. Si es que yo tengo ya una enfermedad persistente, entiéndase diabetes, entiéndase alta presión, entiéndase otras problemas del corazón, entiéndase otras situaciones que por cuidado médico te han dicho que tienes que tener una dieta balanceada, que tienes que tener unos, y por esa experiencia emocional, porque no la he sabido manejar, pues tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias se van a notar en tu vida fisiológica desde la perspectiva de salubridad en este caso que estamos hablando. ¿Alguna preguntita,
Sí, tengo varias aportaciones y el tema es muy complejo. Yo entiendo que debe tener también continuidad. En términos de, vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Cómo nosotros somatizamos estas heridas emocionales, porque muchas veces vamos arrastrando issues, experiencias, situaciones que nos marcan desde la niñez. Y el caso de cuando somos abandonados, no tan solo pues cuando niño o niña pasa por maltrato, por abuso, esas heridas van arrastrándose a lo largo de la vida. Además, si esto se une a lo que es el abandono, niños que fueron dejados por alguna circunstancia en manos de familiares, niños, niñas que han estado rotando y rodando por distintas casas, de estas casas que se prestan, ¿verdad? Dentro de lo que es el programa de programas del Departamento de la Familia. Son muchas situaciones que venimos arrastrando desde niños muchas veces, y a veces llegamos a la adultez con esta apatía, este coraje por la vida, y muchas veces no sabemos identificar el por qué, porque quizá hay muchos de estos niños, ¿verdad?, que lamentablemente pues siguen teniendo una serie de situaciones que como no han sido trabajadas, o pues lamentablemente tienen problemas a veces de violencia, tienen distintas situaciones, ¿no?, desertores escolares. Y no estoy diciendo que niños abandonados van a ser un desertores escolares, porque en mi caso yo no me crié con mi mamá biológica, y por muchos años sentí ese sentimiento de abandono. Luego entonces ya en la adultez entendí, tal vez no buscando razones por las que mi mamá yo entendía que me había dejado en manos de la familia de mi papá, sobre todo pues la hermana mayor de mi papá. Yo agradezco ya de adulta a Dios de que haya sido de esa manera, no por no haberme criado por la mujer que me trajo al mundo, sino porque fue una experiencia de vida bien distinta, que me marcó, que por mucho tiempo uno, y pongo mi caso, ¿verdad? Abro mi corazón. Pongo mi caso porque tal vez alguien que nos está escuchando pueda sentir que tuvo ese abandono a veces de papá, mamá estando en la misma casa, ¿no? Hay distintas maneras de abandonar, pero no necesariamente cuando te dejan en manos de otra persona para que te críe. Yo lo veo ahora como algo importante, ¿verdad? Para uno poder desarrollar otras destrezas, otras habilidades en la vida, más empatía, porque en mi caso la persona que cuidó de mí desde que yo tenía 10 meses, fue mi mamá, un ser humano extraordinario, un ser humano espiritual, y ¿saben qué? Yo no cambiaría mi experiencia de vida. Pero entonces muchas veces venimos arrastrando esos dolores, esas espinas que se van insertando cada vez más profundo en nuestro corazón. Y a veces tenemos coraje con la vida y no sabemos por qué. Por eso es que es importante este tema que nos trae Nelson en esta edición.
Hago eco de tus palabras y ¿verdad? Yo creo que me jodaste la mitad de las cosas que yo tenía en línea para pensar y los has resumido en una experiencia de vida. Y eso es así. En inglés hay un término que a mí me gusta mucho que se llama Anybody can be a father, but only few people can be daddies. Todo el mundo puede ser un papá. Pero muy pocas personas pueden ser papitos, ¿verdad? El término papito tiene una tonación poco más de cariñito, de que se envuelven más emociones, es un término menos frío, es donde vemos ese apego, ese cariño, ese afecto, esa empatía, eso es lo que recoge ese término de papito. Así que bien importante porque sí, tienes toda la razón, hay personas que hemos sido, porque yo también, parte de esa experiencia que tú has vivido, yo también la he vivido, a diferencia quizás, ¿verdad?, de que en este caso yo soy producto de violencia doméstica. Mi papá fue agresor, mi papá cuando agolpeaba a mi mamá, muchas veces por la situación del alcohol, en mi casa cuando mi papá no tenía alcohol que beber, él bebía perfume, él bebía alcoholado. Alcoholado superior 70, para que me entiendan más claro, ¿verdad? Ese que usamos para sanar nuestras heridas. Así que había un detonador, había unas situaciones que provocaron en mí emociones y sentimientos de odio, de rencor. Vivimos todos bajo el marco de la pobreza. A veces cuando se formaban esas garatas, yo salía corriendo, los vecinos que cuando yo a veces visito ayuda y me ven, me dicen, yo me acuerdo cuando tú eras chiquito, tú parecías un pollito mojado cuando se formaban las garatas en tu casa. Tú has visto un pollito mojado, ¿verdad? Como tiembla y como
Sí.
ese sentido de desesperanza y ahora, ¿qué hago? ¿Quién me arropa? ¿Quién me da calor? Y muchas veces todos, quizás en situaciones y circunstancias, parecemos pollitos mojados, porque por una forma u otra, ese sentimiento y esa emoción ha provocado en eso en nosotros, y muchas veces se pierde el norte, se pierde ese abanico de posibilidades de vida y progreso, porque no tengo quien me arrope, quien me dé ese cariño. Y muchas veces quizás afinamos todo dentro de la perspectiva de que mamá, papá son los responsables para tener ese cuidado sobre mí, para que me den ese cariño. Fíjate, en mi caso, yo me acuerdo de un sacerdote que vivía retirado en el barrio Santa Clara y cada vez que me yo, porque cada uno de nosotros tenemos un lugar donde busca ese espacio para llorar y para encontrarnos con nosotros mismos. Yo no sé cuál había sido el tuyo, Sandra, pero en el mío yo me iba para un charco que se llamaba el charco de Doña Guilla en Santa Clara y allí yo pasaba horas muertas. Yo no me percataba que había un señor que me estaba mirando. Y me miraba, y cada vez que llegaba donde me dice, niño, qué lindo tú eres, yo lo rechazaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sientes negativo, tu comportamiento es negativo y todo lo que está a tu alrededor va a ser negativo por esa experiencia que te está marcando. Y cuando viene una persona a decirte palabras de aliento, tú lo rechazas. ¿Por qué lo rechazas? Porque tú no quieres que nadie toque tu dolor. Tú no quieres que nadie se acerque a que te hiera más de lo que estás herido. Y muchas veces no vemos que esas otras personas que quizás vienen a acercarse, no vienen en son de hacerte daño, vienen en son porque están viendo el dolor y el sufrimiento que tú estás viendo. Y no fue hasta un día que esa persona me mira directamente a los ojos y me dice, niño, ¿sabes qué? Dios no hace porquerías. Y por primera vez yo permití que una persona bajo ese elemento, por eso que te digo que la neurociencia para mí me encanta porque nos abre el oído, nos abre los ojos, esos cinco sentidos se activan en nuestro alrededor y ahí se ve también lo que es lo cognitivo y conductual. Y cuando yo por primera vez permití que esa persona en mi niñez tocara ese sentido de que Dios no hace porquerías y si Dios no hace porquerías, ¿por qué permite que en mi casa no hay un litro de leche? Y si Dios no hace porquería, ¿por qué permite que mi mamá golpee a mi, que mi papá golpee a mi mamá? Y si Dios no hace porquerías, y ahí fue donde entonces esa persona me tomó de la mano, me fue guiando, me fue mostrando que hay otro mundo fuera del mundo que yo estaba viviendo. Así que no necesariamente dependemos de esa familia primaria, si así lo fuéramos a decir, esencial, porque a veces esa familia primaria, pues por razones y circunstancias, no están. Pero hay una familia secundaria que es la que entonces, que no necesariamente tiene que ser ese familiar de sangre, puede ser la abuela, puede ser el tío, puede ser la vecina, como muchas veces en mi caso, la vecina cuando yo con mis compañeros iba, pues me daban de comer, o en muchas ocasiones, pues me compraban compraban quizás unos zapatos, así porque vivíamos bajo el marco de la pobreza. Entonces, cuando tú miras todo esto en el marco de la niñez, pues obviamente te ayuda a sobrevivir, claro, no lo estás internalizando porque no tienes en el momento las herramientas para poderlo hacerlo. Eso lo vivimos en la adultez. Por eso es que muchas personas, porque no lo han manifestado, porque no han hecho ese ejercicio mental de hacer esa autoevaluación, cuando hacemos retiros espirituales, ¿verdad? Acá yo, como dentro de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ponce, hacemos muchos retiros de conversión, muchos retiros, y muchas veces, Sandra, sabes que terminamos sanando el niño interno, no el adulto. Porque lo que refleja el adulto es el sufrimiento de ese niño interno, de ese papá que nunca me abrazó, de esa mamá que nunca estuvo ahí, de esa situación de maltrato, de abuso, y yo nunca lo expresé. Así que en ese sentido hay que hacer esos ejercicios de vernos, de identificar dónde está ese niño interno maltratado, y a veces hay que sacarlo a flote, para que entonces sanando el niño interno, sana el adulto, sana mi relación de pareja, sana mi relación como padre. Hay una película que a mí me encanta mucho, no sé si tú la has visto, Courageous. Es una película donde, ¿no la has visto?
No, la tengo de asignación.
Tienes que verla, Sandra, esa, y a todos los radioescuchas, vean esa película. Y es una película que a mí me encanta, yo la uso mucho dentro de mis temas, porque es una película de la relación paterno, de la relación de padre. Y muchas veces, la vida no nos ha enseñado a ser padre. Cuando hablo de padre, hablo de la figura masculina. Y hay cinco hombres que tratan de hacer lo mejor que pueden ser dentro de esa figura. Y dentro de esa figura hay una que yo me identifico mucho con ella, porque cuando ya yo adulto, yo obviamente no tuve la oportunidad de sentarme con mi papá y decirle, ¿sabes qué? Yo te perdono por todo lo que pasó de mi infancia, porque quizás luego yo ahora verifiqué cómo era la vida de mi papá y mi papá en ese entorno me estaba dando lo mejor que me podía dar, pero en aquel entonces yo no lo veía así, es como tú mencionaste ahorita, ¿verdad? Ya uno adulto, uno pregunta y uno dice, pero ven acá, ¿por qué se dieron estas circunstancias? ¿Por qué yo estando en el medio se dieron estas situaciones? Y ahora uno adulto las puede analizar y las puede, y muchas veces nosotros entramos en el juzgar. Por eso te hablaba ahorita, Sandra, en el inicio del programa, de que hay que ver esto dentro de dos justas perspectivas. Una es desde la perspectiva fisiológica, biológica, emocional, todo lo que pudiera provocar una emoción dentro de eso. Y la otra es desde la perspectiva espiritual, porque necesitamos fuerzas internas, ¿verdad? Y nosotros los que somos creyentes, los que creemos en Dios, pues creemos en el perdón. Y muchas veces la persona no perdona o nosotros no es tanto el sufrimiento, es tanta la herida que el no perdonar lo que provoca es que te enfermes más. Y el odio,
Así
el rencor, es como un veneno en el alma del ser humano.
es. Esa es
Mientras
la
más yo
espina.
odio, esa es la espina. Así lo habla San Pablo en la carta a los Corintios, ¿okay? Yo quiero hacer el bien que abundo en mí, pero termino haciendo el mal. Así que en ese sentido, esa espina te envenena. Y dentro de la perspectiva psicológica, ¿verdad? Nosotros provocamos en terapia y en sinnúmero de otros ejercicios de que la persona ventile, de que la persona hable y sobre todo que la persona perdone. ¿Por qué? Porque el perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti, es para que te liberes, es para que tú puedas retomar tu vida. El perdonar no quiere decir que yo voy a entrar de nuevo en esa dinámica si fue en un caso de maltrato o si fue un caso del abuso, ¿verdad? No es que voy a establecer una relación de nuevo con ese agresor, no. Es que yo necesito perdonar porque necesito liberarme, porque ese dolor, esa angustia, esa espina está tan clavada que el no poder sacarla no me voy a poder liberar. Y solamente dentro del amor de Dios, de ese amor misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? La voy a dividir en dos partes. Miser viene de miseria, cordis viene de corazón. Quiere decir que en el corazón de Dios nuestra miseria cabe en él, que Dios es capaz de darlo todo, de hacerlo todo. Fíjate que hay un texto bíblico que me gusta mucho, hay un salmo que me fascina mucho y ese salmo habla sobre las heridas y es el salmo. Deja buscarlo por aquí, es un salmo que habla de que Dios sana pero muchas veces permite esa herida. Esa herida está ahí. Herida quiere decir que, vuelvo, te repito, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate que habla de vendar. Vendar es poner una curita a lo que sana esa parte. Así que Dios nos da la fortaleza de vendar a lo que sana esa herida. Así que en ese sentido, esa marca va a estar ahí. Ese sentido va a estar ahí, pero entonces tenemos que buscar la forma de liberarnos. Esa película se la recomiendo porque en una de ellas hay una estrategia que utilizó uno de ellos para poder liberarse y ser mejor papá, porque muchas veces yo me considero que soy un buen papá, pero quizás a principio de no haber hecho este ejercicio que te voy a mencionar ahora, pues me dificultaba quizás ser un buen papá por las experiencias vividas, porque nunca tuve a mi alrededor ese papá paterno de sangre. Sí, me sustituyó gracias a ese sacerdote que me dijo a mí que Dios no crea porquerías, de ver entonces esto desde otra justa perspectiva, y vino otra persona a sustituir ese espacio. Por eso mencionabas ahorita los niños que vienen del departamento de la familia, niños que son criados con sus abuelos, niños que han tenido que lidiar bajo otras circunstancias. Pues tú tienes que buscarla. Esto es sobrevivir, sobrevivir para que yo luego, cuando yo tengo pleno conocimiento de quién soy en cuerpo, alma y espíritu, en mis propias decisiones y en mis propios sentimientos y emociones, yo pueda entonces entender mi pasado. Mucha gente dice, olvídate del pasado. No te puedes olvidar de tu pasado, porque si tu pasado ha sido un pasado marchitado, herido, sufrido, pues va a estar acompañándote en tu presente y en tu futuro. Por eso es que tenemos que hacer actos de detenernos, de evaluar. Muchas veces se enferma, hay una enfermedad, no sabe por qué surge esta enfermedad, pero ven acá, pero no entiendo por qué me estoy enfermando de esta forma. Claro, porque no has hecho ese examen de autoconciencia, no has sanado tu espíritu, no has sanado esas heridas y esas emociones para que eso no siga alterando tu parte fisiológica, tu parte biológica, tu parte bioquímica, que está en tu subconsciente y tú no lo sabes. Así que tenemos que hacer todos esos ejercicios y todas esas dinámicas para poder sanarnos.
Así es. Vamos a hacer una pausa, nos quedan unos minutitos para despedir, pero les prometo que más adelante vamos a continuar este tema. Pero hacemos una pausa, en breve continuamos.
Yo estoy en la introducción todavía.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Ante las situaciones difíciles de la vida, las circunstancias adversas y los tiempos de crisis, es importante no quedar encallado en un bucle de pensamientos negativos ni estancado en una actitud desfavorable. Existen muchas herramientas para contribuir al bienestar psicológico, como las que ponemos a continuación. Frente a las situaciones complejas y desafíos que se presentan a lo largo de nuestra vida, podemos sentirnos afectados emocionalmente. Si además hemos de lidiar con la situación en la soledad, confinamiento en el hogar o lugar designado por la autoridad de salud, es fácil que nos veamos afectados emocionalmente. Los momentos de crisis seguramente favorecen la presencia de sentimientos de debilidad, dudas y un cierto grado de afectación emocional. Las fuentes de información contradictorias, catastrofistas, críticas, tienden a intoxicarnos y causar sensación de miedo o al menos hacernos dudar sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para afrontarla. Si además existe una situación previa de algún grado de afectación emocional, psicológica o del comportamiento anterior al estado de crisis, el aislamiento al que nos vemos abocados y con una duración incierta, es más fácil que los factores de riesgo del sufrimiento psicológico se incrementen. Específicamente y especialmente si no podemos disfrutar del ocio en el exterior, el aburrimiento junto con la soledad hacen que el consumo de información se dispare. Internet, móvil, televisión, entre otras, una situación que debemos controlar. Entre otros, debemos fijarnos en los siguientes aspectos importantes. Mantenerse informado, pero con precaución, pues en exceso resulta contraproducente, además de generar un gran estrés. Escoger una fuente de información fiable y segura. Desgraciadamente, las informaciones son esclavas de las fuentes que las generan para asegurar publicidad, ingresos, audiencia, e incluso no son inocuas en términos ideológicos. Debemos tratar de evitar el contacto escrito y fomentar el contacto más físico con los demás, el telefónico, la imagen si es posible, ver y ser visto por sus seres queridos tranquiliza a ambos interlocutores. Si nos vemos superados, a pesar de todo, existen recursos sanitarios que ayudan a situar los problemas objetivándolos en su verdadera dimensión. Disponemos ahora de una buena ocasión para retomar aquellas actividades que hemos ido postergando desde hace un tiempo y para las que nunca encontrábamos unos minutos para las lecturas, aunque resulta difícil concentrarse, escribir y plasmar las propias impresiones, ordenar en la medida de lo posible el entorno, la ropa, el ajuar, los muebles, algo de actividad física en la medida que sea posible. Ser conscientes de que hemos afrontado otros problemas de la vida y otras situaciones de crisis, no debemos olvidar que nunca hemos estado al margen de situaciones peligrosas y amenazantes para nuestra salud, tanto como especie ni como individuos. Todos hemos pasado y lo estamos haciendo frecuentemente con amenazas que atentan con nuestra salud física o comportamental, los problemas laborales, situaciones económicas desafortunadas, situaciones de ruptura emocional, la pérdida de seres queridos próximos y a los que aún añoramos y nos duele solo pensarlo, o para siempre. No tenemos que añadir una carga extra al estrés que ya vivimos a diario. ¿Cómo superar y afrontar la situación de crisis que estamos viviendo? Tenemos que adaptarnos de una manera sana, pensando en nuestra propia supervivencia, dado que los canales informativos nos aplastan con datos negativos, ingentes hipótesis no contrastadas, especulaciones poco documentadas y para las que es justo reconocerlo. En ocasiones no estamos capacitados para valorar. En ese sentido, es preciso que adoptemos algunas precauciones. Tomar conciencia de los pensamientos. Sabemos que la tendencia natural de la mente es a distraerse, incluso en el trabajo o en las actividades académicas, siguiendo nuestro flujo de pensamientos, ensoñación con las vacaciones, con el fin de curso, con el verano próximo. Pero incluso en una situación como la actual es fácil que nos quedemos centrados en pensamientos negativos como enfermedad, muerte de seres queridos, la propia supervivencia, la evolución de la economía, de nuestro vecindario o grupo de amistades. Lo sabemos por las situaciones vividas de la Guerra Fría, que pensábamos que todos podíamos ser víctimas indiscriminadas. Para ello, es muy útil aprender ejercicios, mantener el contacto social, evitemos en ese momento el efecto túnel o estrechamiento de la visión, la soledad. Para ello, contactémonos con los demás de la forma que nos sea posible. El contacto social reporta muchos beneficios. Trabajar en nuestra resiliencia. Debemos construir nuestra capacidad de resistencia a través de nuestros propios pensamientos, evitando ese sesgo negativo y fijándonos solo en lo pernicioso que tenemos delante, olvidando todo lo demás. Para ello debemos construir nuestra propia resiliencia, nuestra capacidad de afrontamiento, enfocarnos en las soluciones positivas que existen y están ahí, y si no, podemos buscar ayuda de fuentes veraces, tratando así de calmarnos y ver más allá de lo inmediato. Tomar un descanso. Si está uno confinado, es el momento idóneo y alejarse mentalmente de la situación problemática. Hemos de evitar pensamientos del tipo de si hubiese hecho o tomado tal o cual decisión en un momento previo. No nos encontrábamos ahora así, entre otras cosas, porque no nos dan explicación adecuada dado a que nos falta perspectiva temporal. Aún manteniendo el aislamiento y la distancia física que nos proponen las autoridades, podemos tratar de crear un grado mínimo de cohesión social con el entorno a través de una actitud de contacto con nuestros vecinos, ya sea a 2 metros, según las autoridades, 6 pies de distancia, de familiares, amigos, pues para apoyar a los que están en la primera línea de lucha de salud, las fuerzas del orden, de mantenimiento y limpieza, los proveedores de alimentos, de servicio voluntariado, los religiosos, los creyentes, proporcionando ayuda económica o en bienes a organizaciones de apoyo socioeconómico. Evitemos participar con una actitud negativa, derrotista, de crítica, destructiva. Ejemplo, todo está mal hecho, son unos inútiles, ellos tienen sus espaldas bien resguardadas, nos van a generar más estrés y no nos van a ayudar en nada positivo, sino todo lo contrario. Así que vamos a cambiar de pensamiento y si necesita ayuda, no lo piense 2 veces. Para más información puede llamar al cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas al 844-2080, 844-2080, y allí de seguro le van a facilitar la información que usted tanto necesita. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Estamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social de Home Care y Hospicio San Lucas. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, pero las heridas emocionales sanan. Tengo poco tiempo y yo sé que les prometo que más adelante vamos a continuar con este tema. Arrójanos luz. ¿Qué podemos hacer para sanar
pues
estas heridas?
Me mencionaste, y sé que estoy bien cortito de tiempo, mencionaste que parten desde las heridas, desde la infancia. En psicología mencionamos un concepto que se llama the rite of passage, yo le llamo el túnel de la vida. Y en el túnel de la vida, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Que ese niño, cuando entra por ese túnel, tenga sentido de seguridad, sentido de conexión, sentido de empatía. Y porque cuando llega la preadolescencia, si eso no está pues, y sale por ese túnel, estamos creando un perfecto delincuente. Así que en ese sentido, bien importante siempre verificar las emociones de tus hijos, siempre verifica cómo se siente, verifícate por qué esa tristeza abre esa línea de comunicación. Muchas de estas heridas se dan cuando mencionaste, y las voy a mencionar rapidito, varias heridas que muchas veces marcan, mencionaste ahorita el rechazo, y es bien importante que se refiera a la experiencia donde sentimos que fuimos rechazados de una forma u otra. La herida del abandono, que muchas veces hemos sido abandonados, pero porque mami no me crió y me mandó con mi abuela. En ese sentido también tenemos las heridas de la humillación, porque se nos humilla. En este caso, los que hemos sido marcados por la pobreza. Cuando sabemos que llegamos a una perspectiva y nos miran mal o nos miran diferente porque no llegamos a esa línea donde la gente tiene una expectativa. La herida de la traición, muchas veces somos traicionados. La herida de la injusticia, se refiere a la experiencia de haber tenido cuidadores fríos y autoritarios. Muchas veces quedan marcados los niños que son del departamento de la familia porque la gente lo hace como una labor, no lo ve como un elemento de empatía. Así que, ¿cómo sanar las heridas de la infancia? Pues simplemente, ¿verdad? Emocionales de la infancia no es una tarea fácil. Venimos de patrones que hemos tenido por años. Lo importante es que si usted ha vivido esas experiencias y sabe que ahora mismo hay unos elementos que trastocan tu vida porque no lo puedes manejar, pues hay que buscar ayuda, hay que dialogar. Habla con tu sacerdote, háblate con tu pastor, háblate con tu trabajador social, háblate con tu psicólogo, para que entonces podamos hacer una apertura y poder sanar esas heridas. La sanación emocional es el proceso de reconocer, permitir, aceptar, integrar y procesar las experiencias y emociones dolorosas. Puede implicar empatía, autorregulación, autocompasión, autoaceptación, atención plena e integración. Fíjate que muchas iglesias específicamente abren estos retiros, abren hay ayuda psicológica para que tú puedas empezar a caminar este proceso. Un comportamiento no se modifica de la noche a la mañana, toma tiempo. Lo importante es que te des el tiempo. Ya que estás escuchando este tema y si te has identificado con él, pues a través de aquí, de Operaciones Clínicas de Hospicio San Lucas, tenemos el componente de trabajo social. Te invito, ven a visitarme, habla conmigo y te puedo referir a cualquier otro lugar dentro de los escenarios que están a nuestro alrededor para que tengas un nuevo comienzo, para que saques esa espina de tu corazón y que puedas empezar a ver que la vida es bella, que Dios no hace porquerías, que Dios nos ha hecho con propósito. No sé cuál es tu propósito. Si te has identificado con este dolor, busca ayuda.
Wow. Gracias, gracias, gracias Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social de Home Care y Hospicio San Lucas, por traer este excelente tema. Para más información sobre los servicios que ofrecen a través de esta institución, ¿a dónde podemos llamar?
Pues mira, se pueden conectar aquí conmigo a través del 787-206-0250, operaciones clínicas. Estamos en el cuarto piso de aquí de Centro San Lucas, Hospital San Lucas, la parte de atrás.
Bueno, muchas gracias y bendiciones. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede también compartir y volver a escuchar este programa a través de Spotify. Ahí podrá encontrar esta edición a través de podcast. E igual también puede compartirlo las veces que interese. Esto ha sido todo. San Lucas al Día por Radio León 1170 AM. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.